Bienvenidos a la quinta clase de aprendizaje automático sobre grandes volúmenes de datos. Hoy día vamos a ver un ejemplo más en detalle de árboles de decisión y ver los datos que vamos a usar en el caso de estudio al final de la materia sobre clasificación automática y toda una serie de heurísticas para hacer ingeniería de decisión. Bueno, la clase pasada, el material de lectura, eran dos capítulos de libros, más la parte de regresión logística en Wikipedia, que está bastante bien tratada. Para hoy día, podrían empezar a mirar el Mahout in Action, que el capítulo 13 habla de clasificación y es una introducción muy, muy práctica al algoritmo de clasificación, que hoy día con todo el tema de ingeniería de ficha estamos viendo la parte más práctica del texto. Y hay unas slides que quedó un poco truncado ahí, pero pues les voy a mandar el URL a la lista. Estas slides hablan de ingeniería de ficha usando Taylor, que está aquí con Python, que puede resultar simpático. Algunas preguntas de la clase anterior. ¿Qué pasa si tenemos más de dos clases? ¿Sí? Nosotros hemos visto Support Vector Machines y Reducible Regression como procesadores binarios, ¿sí? Datos positivos versus negativos. Una forma fácil es entrenar simplemente un montón de clasificadores binarios para hacer la clasificación de multiclase. Por ejemplo, si uno tiene 10 clases, entrenar 10 clasificadores binarios, una clase versus el resto, y de esa forma se queda después con la clase que permite con mayor poder. O también uno puede hacer una clase versus otra y después hacer eso para varios pares de clases y terminar con un orden total derivado de esos pares de decisión. En regresión logística también se puede hacer usar una clase como pivote y se pueden cambiar las ecuaciones para hacer las regresiones logísticas de esta clase versus la otra directamente. Uno puede hacer usar varias ecuaciones como pivote y terminar con los clasificadores. De cualquier forma, múltiples clases es más difícil que las clases binarias y por eso es mucho más fácil explicar y entender las clases binarias directamente. En la clase pasada no vimos en detalle cómo se hace el pase de tengo una función objetivo que es 1 o 0 a una probabilidad de que esa función objetivo sea 1 o 0. Si se acuerdan un poco de la clase anterior, tomamos una combinación lineal de las features y aplicábamos la función logística y eso nos llevaba a un número que iba de menos infinito más infinito, un número entre 0 y 1 que es una probabilidad. Y eso es lo que estamos tratando de predecir. Estamos tratando de predecir la probabilidad de que la función objetivo sea 0 o 1. Ahora bien, nosotros consideramos que esta probabilidad que sea 0 o 1 es un Bernoulli trial, o sea que es como tirar una moneda con una probabilidad específica. Y el test to be depende de cada caso de entrenamiento, no es la misma probabilidad para todos los casos, sino es particular para cada instancia. Entonces decimos que la probabilidad de y to be para este caso es un Bernoulli de to be, que implica que la esperanza es test to be, y que el valor de la probabilidad de T sub i es 1 y 1 menos T sub i es 0, que también se puede escribir de esta forma más simpática, dado que i es 1. Y ahora viene la parte más interesante, que es cuando uno está estimando los coeficientes, también está estimando los coeficientes. Entonces es como que tiene uno preguntas de los dos lados. De hecho, como uno está estimando los coeficientes y los test to be, esto esto tiene una solución trivial en la cual todos los coeficientes son cero y todos los coeficientes son cero. Entonces, para, yo lo había comentado, uno tiene que hacer una aproximación tipo Newton para hacer una búsqueda de esos coeficientes. En esa área crea un tipo de regularización para evitar soluciones triviales como todo cero o ultra compleja en la cual simplemente memoricemos los datos y hagamos como de. Hay distintas técnicas para eso, hay técnicas en las cuales, por ejemplo, se prefieren soluciones que sean más compactas, que tengan menor tamaño. Pero, digamos, con esto ya completa un poco todo el concepto de lo que estoy acá. Vamos a ver después si vemos un ejemplo en detalle. Algunos comentarios sobre la materia, para gente que recién empieza a tomarla. Sitio web de la materia es aprendizajegrande.net, ahí está el material del curso, las filminas, el audio. Leer la cuenta de Twitter antes de venir a clase es obligatorio, ¿sí? No necesitan tener Twitter para eso, sino que van al sitio web, la dirección, y ven si hay algún anuncio. Sea cambios de clase o material de cura, sí, lo posteo aquí. No necesitan la suscripción a la lista de correo electrónico, sí, es optativa. Y la idea es que sea una lista de suscripción, que la usen para compartir conocimientos entre ustedes. Y yo posteo las cosas en Twitter y a la lista, así que si están suscritos a la lista no necesitan chequearse. El feedback es obligatorio, firmado, tiene que decir son de grado, posgrado o oyente. Hay gente que me decía que el resumen le parecía un requerimiento excesivo. En realidad el resumen puede ser tan sencillo como el listado de los títulos de los temas que hemos tratado. La otra cuestión es que yo no los estoy evaluando a ustedes con el estilo, me estoy evaluando a mí. Lo único que podría llegar a ser el feedback es asistencia, digamos, si vienen a clases y al final de la materia quieren decir no, pero yo vine a todas las clases y merezco un poco más de nota, bueno, podemos ya ver el feedback a ver si vienen a todas las clases, lo único que se me ocurre que podría llegar a afectar la nota. Así que en ese sentido no se haga un problema. Si me ponen en el resumen que no entendieron nada, no lo voy a usar en contra de ustedes. De hecho, la próxima clase voy a tratar de que entiendan mejor. Bien, vamos a hacer una revisión y vamos a ver, por ejemplo, sobre árboles de decisión. ¿Se acuerdan los árboles de decisión? Sobre ese concepto de que de una manera greedy, de una manera glotona, vamos con distintas features y distintas comparaciones, dividiendo el espacio de datos hasta llegar a una decisión. Este pequeño ejemplo es de la gente que sobrevivió al Titanic. La primera pregunta es, bueno, ¿la persona era hombre o mujer? Si era mujer, entonces la probabilidad de que sobrevivieran es bastante alta y esto cubre el 36% de todos los casos, de todas las personas que había en el Titanic. Si no, nos fijamos la edad que tenían, si eran mayores, si eran hombres de más de 10 años, la probabilidad de que murieron era bastante alta. Y si eran niños, dependía de si tenían familiares en el barco o no. Si tenían familiares, la probabilidad era que sobrevivieron, aunque eso es bastante poco, bastante pocas personas. El ejemplo que nosotros hablamos un poco la clase pasada, en estos datos del censo de Estados Unidos del año 94, tenemos un montón de valores, algunos valores genéricos estadísticos de cada persona, y queremos ver si esa persona gana más de $50,000 al año o menos.
¿Cómo volvió la historia anterior?
Sí.
La pregunta que yo tengo es, en el caso del feature ese que decide poco, muy poco, digamos, si tiene parientes a bordo o no.
¿Qué se le es?
¿Por porque aportan un poco valor con respecto a las otras cosas. ¿Tiene sentido incluir este tipo de features?
Bien, la pregunta es, ¿qué hacemos con este feature que tiene muy poco, cubre muy, un porcentaje muy pequeño de los casos, ¿sí? O sea, después, si tiene parientes o no, entre los dos nodos está cubriendo solamente un 4% de los datos totales. Bueno, en ese sentido, ese concepto es el concepto más avanzado en árboles de decisión, que es el concepto de poda. Entonces, usando criterios como ese, hay muy pocos datos bajo este nodo, uno puede, una vez que genera todo el árbol, volver y podar ciertas ramas para dejar un árbol que sea más, generalmente mejor. En este caso, sin embargo, si bien estos números de datos son pequeños, la diferencia entre las dos clases es muy marcada. Tenés un 5% de probabilidad de sobrevivir versus un 90% de probabilidad de sobrevivir. Así que, en este sentido, por eso un algoritmo normal de poda podría haberlo elegido. 4% de los datos no es una cantidad de pero sí, es muy posible que acá puedan hacerse muchas otras ramas y no tendrían sentido. Bueno, los datos estos del censo, para utilizarlos con el paquete Weka, Weka usa su propio formato para representación de datos, que se llama AR, y tiene cosas buenas y cosas malas. Lo bueno es que es un solo archivo para todos los datos. Lo malo es que el archivo tiene metadatos y datos en el mismo, con lo cual, si uno quiere procesarlo con un byte, unit byte, cosas así, hay que filtrarlo, digamos, es un poquito un dolor de cabeza. Al comienzo, el comienzo de un archivo ARC, uno tiene el nombre de la relación, puede poner cualquier string, y después un listado de los distintos atributos. El atributo tiene un nombre y tiene el tipo. Y hay una 5 o 6 tipos de datos que puede tomar Weka. Acá tenemos números reales como la edad, y después categóricos, como por ejemplo el tipo de clase de trabajo que tiene la persona, si es privado, trabaja para sí mismo pero no tiene una empresa, ¿sí? Trabaja para sí mismo con su propia empresa, trabaja sin que le paguen, trabaja para el gobierno, la educación, si tiene un estudio universitario, si fue un poco a la universidad y así. Después tenemos data y después empiezan los datos. Y los datos son simplemente separados por comas, donde el orden en el cual aparecen estos atributos, es el orden. Entonces, si es edad, bueno, está una persona de 28 años que trabaja en una actividad privada, etcétera, etcétera, voy a ganar menos de $50,000. Esta otra persona es 52, trabaja para sí mismo, pero no en una empresa incorporada y gana más de $50,000, etcétera. Weka es un solo punto de data, un solo archivo pueden usarlo. Fíjense, digamos, después del sitio Vuelve a la Materia pueden bajar este app, que viene de un repositorio grande de datos de aprendizaje automático. Si uno trata de ejecutar el árbol de serie D3 en este archivo, nos va a tirar esta excepción. No sé qué hacer con un atributo numérico. O sea, la diferencia entre, una de las diferencias entre C45 y D3 es que ID3 solamente funciona con atributos categoriales. Si agarramos y borramos todas estas columnas con números y nos quedamos con menos atributos, todavía no. Se queja de que hay atributos que faltan. Eso es en Weka, se representa con un signo de interrogación. Si borramos eso también, ahí funciona, y nos dice que el nodo más predictor es el estado civil de la persona, si tiene una esposa, si tiene un grado universitario trabajando en soporte técnico, gana más de $50,000. Si fue un poco a la universidad y trabaja en el sector privado y es blanco, gana más de $50,000, pero si es negro, gana menos. Yo no voy a jurar nada porque mis resultados a mano son distintos que los de la ruta, vamos a ver. Pero si usamos este, en vez de ID3, bueno, ya son al 27% de exactitud. Si usamos T45, que en Weka es una J48, nos queda que, de vuelta, en vez de relationship se va por estado civil, que son ligeramente distintos. Y también nos queda cosas de ese estilo, si tiene un grado universitario y tiene esposa, gana más de 50,000, pero si tiene un hijo y no está casi. Bueno, digamos, el árbol de decisiones es un poco más fino en las distinciones que hace, por eso llega a poder generar decisiones del 82%. Eso es usando cross-validation. Así que, digamos.
Sí. Pero es cómo se explica que hay causalidad, digamos. O sea, porque a lo mejor está casado porque
la pregunta es la pregunta usual de correlación versus causalidad. No, esto son todas correlaciones, no hay causalidad. Acá lo que estamos tratando de hacer es extrapolar los datos y predecir. Si tenemos una persona que no sabemos cuánto gana y tenemos estos indicadores, podemos decir cuánto va a ganar usando esos indicadores con este nivel de error, o sea, con este nivel de exactitud. Hay un sitio web muy muy bueno donde simplemente tiran estadísticas completamente no relacionadas y los gráficos se ven muy parecidos. Y después se los voy a mandar, son del estilo cantidad de asesinatos en Georgia con el consumo de queso en Wisconsin. Están perfectamente correlacionados. No tiene nada que ver, pero el gráfico se ve igual.
Pero vos mencionaste hace unos días que en este caso podría haber, como que en realidad el otro tipo puede ser en función de la función objetivo. O sea, que si gano más de 100,000 estoy casado. O sea que,
está bien. El concepto de el target es realmente de que vos usaste el target para completar algo. Si vos tenés una correlación muy buena entre algo que observás y el target, sos Gardel,
digamos. Claro, tenés lo que vos querés.
Pero lo vamos a ver ahora en el cálculo de information gain, le hice information gain al target y van a ver que ahí funciona espectacular. Bien, information gain, como lo vimos en la clase anterior, nos quedó claro. Esta formalización usando entropía es mucho más fácil de entender y de programar. A ver, la idea de information gain es, tengo mis datos y tienen un cierto nivel de ruido, ¿sí? Hay algunos que son de una clase y otros que son de otra. Quiero, al partirlo usando un atributo, que cada una de esas particiones tenga menos ruido. ¿Sí? ¿Cómo se formaliza eso? Con el concepto de entropía. Si tengo una división binaria, la entropía de esa partición es los positivos menos los negativos, a nivel de cuántos bits hacen falta para codificarlo. ¿Sí? Tengo múltiples categorías, es lo mismo con esta probabilidad de cuántos hay por categoría. La entropía en general nosotros queremos que sea lo más baja posible, o sea, si tengo todos en una sola clase, este número termina siendo 0, ¿sí? Porque me queda un logaritmo de 0, me da 0. ¿Sí? Y la clase negativa se me va a de 0 acá y la cantidad de Entropía te da la cantidad de bits que hacen falta para codificar.
Lo mismo se quema. ¿Qué es quema?
Es la probabilidad de que se sea positivo en la partición. O sea, en el conjunto de este, ¿cuántos positivos hay? Vamos a tener 100 elementos y hay 20 que son positivos, B más 0.2. La parte importante es esto, information gain es la entropía que tenías en el conjunto entero, estás partiendo en un atributo A, y entonces le restás sacar a esta entropía la entropía de cada uno de los subconjuntos después de partir sobre ese atributo. O sea, tenemos un subconjunto de la gente casada, un subconjunto de la gente soltera, un subconjunto de la gente separada y así sucesivamente. Y esta reducción de entropía es lo que estás ganando información al partir en este atributo. Esto se programa bastante fácil, usando lenguajes antiguos como Perl. Y para todo el conjunto de datos de sueldo, la entropía queda como de 0.81. Y después, haciendo las particiones, nos queda que el mayor predictor, el experimento que hice yo, es si la persona es hombre o mujer. Y el relationship que era que estaba tomando el patrón, queda como el segundo mejor predictor. Así que en algún momento me pondré a ver realmente qué hace hueca, por qué no está diciendo, por qué no aparece.
Que no es el criterio.
Capaz que sea políticamente correcto, ¿no? Fíjense que si usamos el target directamente, nos queda exactamente la entropía del problema. Los subconjuntos quedan divididos en forma tal de que cada entropía vale 0. Porque tengo todos los positivos en uno y todos los negativos del otro, estoy dividiendo en el target. Ok. Vamos a ver ahora un poco entonces el ejemplo de datos que vamos a usar un poco para charlar sobre cómo se hace resolver un problema con aprendizaje automático y qué va a ser lo que vamos a usar para el caso de estudio en clasificación. Un proyecto personal mío se llama Keyword for Vital. Lo presenté en una conferencia grande de ingeniería inversa que se hace en Montreal todos los años. Ripon.tx es un millón de métodos Java desensamblados más el texto asociado. Y ahora vamos a ver un poco más al respecto. Y lo que me interesa que ustedes vean de este ejemplo es cómo los datos no se presentan lindos, listos como vectores limpios para hacer aprendizaje, sino que es realmente una pregunta abierta. En el feedback varias veces la gente me dice, bueno, ¿y cómo paso digamos, cómo modelo el problema para aprender un más? Bueno, esto es una cuestión de planteo, hacer más ejercicios, digamos, sí, hay que marcarse. Bueno, el sistema este, los datos son Java bytecode. ¿Sí? Cuando uno toma un programa en Java y lo compila, queda una secuencia de opcode para ejecutar en una Java Virtual Machine, que es una máquina gira. El conjunto de opcodes son alrededor de 200, es bastante pequeño, o sea que se puede hacer un porte en la Java Virtual Machine a distintas arquitecturas. Hay 6 categorías de opcodes: almacenamiento de memoria, aritmético lógico, como sumar dos números o comparar en puntos flotantes, conversión de tipo, pasar de entero a binario, de floating point, construcción de objetos y manipulación de operandos en la pila, flujo de control, invocación y métodos de reloj. Ahora un pequeño ejemplo de cómo se ve un método de compilado. Este es el trabajo general de una persona que hace ingeniería inversa. Este es un programa que ha sido buscado. Así que el programa no tiene nombre. Los nombres son de inspiración. ¿Sí? Cuando una profesional de ingeniería inversa está tratando de entender un programa, llega a un lugar como acá, donde hace un invoke a este método y no sabe qué este método hace. Entonces, puede practicar ahí, seguir haciendo el tracing, haciendo todo. O puede tratar de tener una vaga idea de qué puede ser este método para seguir entendiendo el método como está aquí. La idea de Cubo Survival es tratar de hacer tecnología que permita decir, poner así una pequeña nube de palabras y decirle, bueno, métodos con este tipo de bytes son normalmente descritos de esta forma. Entonces cuando uno llega ahí a esta instrucción, quiere que aparezca algo de este estilo. ¿Sí? Y
¿no son descritos
los
keywords que usa o
recomendas? Claro, los keywords, las palabras, la pregunta era, sí, las descripciones. Las descripciones tienen de dónde está el texto asociado. El texto asociado que tengo en estos datos son los nombres de los métodos y los javadocs, o sea, los comentarios a nivel del método entero. Otros nombres, como por ejemplo las variables usadas o las funciones llamadas, podría ser otra alternativa también. De cualquier forma, estas son cosas separadas, pero vos querés realmente salir de los bytecodes porque lo querés usar con código buscado. Sobre todo código del estilo malware. ¿Sí? Programas Java maliciosos. En cambio, si uno trata de ejecutar esto sobre este otro método, le queda un tag cloud distinto. Bueno, ¿de dónde salieron los datos? Los datos salieron de el archivo de paquetes Debian. Uno puede ejecutar un par de comandos que te devuelve todos los paquetes que tienen archivos .jar. Después, para cada uno de esos paquetes, uno puede pedir el código fuente del paquete y obtener los archivos fuente en .java. Y con este comando jclass.info uno puede desensamblar los .java y obtener un imagen de los bytecodes. Y después, bueno, no tiene el código fuente, tiene el desensamblado y puede hacer un poco de matching heurístico, romper los métodos y encontrar los bytecodes para cada método y usar algunas librerías para obtener los javadocs. Total, el corpus final que tengo en este momento es 1 millón de métodos con 35 millones de palabras y 24 millones de instrucciones. Con algo de suerte esto se hace bien interesante para hacer con un clúster de computador. Yo lo he logrado hacer algunos experimentos en una sola máquina, pero con 32 GB de RAM. No es tan común. Sí. Tu clasificación acá es, tengo estos bytecodes y quiero saber si esta palabra aparece o no. Los target class son palabras. Esa es la tarea.
¿Estás analizando qué palabras aparecen en todo el código?
No, estás analizando qué bytecodes se correlacionan con palabras que aparecen en el comentario describiendo el método.
Ah,
sí. Por ejemplo, en el corpus entero tenés 7000 métodos que son de nivel como compute, como computar, y 10000 métodos que se describen como validar. Porque vos esperarías que un método que se describe como computar tenga muchas más operaciones en punto flotante. ¿Sí? Y uno que se describe como validar tendría muchas más operaciones de comparación y salto condicional. lo que en Java vendría a ser un if. ¿Me explico?
Sí.
¿Cómo está esto con código malware, código que no conoce, no hay nadie? ¿En tu
Bueno, esto, este mar de palabras que comentaba, el caso de utilización, pues estás usando, por ejemplo, aquí dice, tener el código de ensamblado, puedes mover el mouse encima de un metro y el mouse over te va a tirar las palabras que predice el sistema.
Tú usarías el blindcode como input y te predeciría un nube de palabras.
Exactamente. Okay. Y esa nube de palabras sale de un sistema de clasificación supervisado. Porque esto es todo supervisado. O sea, tenés los bytecodes de un lado, tenés las palabras del otro, entonces puedes tener tu clase compute, tu clase positiva que son esos 7000 métodos, y la clase negativa que son el otro 1,000,000 de métodos, que no se describen con compute. Exactamente. Te daría una semántica a nivel de, bueno, puedo seguir entendiendo el código que está arriba sin necesidad de hacer un drill down. Estoy compartiendo esto con ustedes para que vean un ejemplo no trivial en el cual realmente uno mira los datos y el concepto de qué features usar no está claro, digamos, ¿no? Que esto no es un vector de cosas, ¿sí?
Pero
los features son los que a ustedes se les ocurra, porque esto es lo que vamos a hacer para acá.
Ah, ok.
Entonces, ¿cuál es el ciclo normal de aprendizaje automático? Este tipo de cosas están mucho mejor explicados en libros de minería de datos. La idea es que uno toma el enunciado del problema y lo plantea como un problema de aprendizaje, normalmente utilizando clasificación, ya sea una clasificación simple, features, target, o una clasificación, una serie de clasificadores. Por ejemplo, en este caso uno puede usar tres clasificadores. Uno para el primer tercio del programa, porque se le ocurre que los features, los bytecodes en el primer tercio, van a trabajar de manera distinta que los bytecodes que vienen al final, versus los bytecodes que vienen en el medio. Cada uno de esos clasificadores produce como salida un número, score, que después uno lo combina en un clasificador final. Entonces tiene cuatro clasificadores. ¿Se acuerdan de la primera clase que le mostré un diagrama del sistema de aprendizaje automático, el sistema de Jopar? Es una cascada como con cinco etapas. Una vez que uno tiene una idea conceptual de cómo quiere resolver el problema, lo sea con clasificación o con el sistema supervisado, muchas veces uno combina las dos cosas, un preprocesamiento con aprendizaje no supervisado de los datos y utiliza los clusters de clasificación y tiene un conjunto inicial de features que puede extraer de esos datos. Muchas veces los features que a uno se le ocurren son fantásticos, pero no son computables. Entonces,
¿dónde aproximarla?
O dice, bueno, vamos a ver qué tal funcionan estas que no tienen pinta de ser tan buenas, pero las puedo computar. Dividimos el conjunto de datos en entrenamiento y testeo, utilizamos cross-validation y acá estamos listos para empezar a hacer ciclos de aprendizaje. O sea, si uno aprende a partir de acá y las cosas andan, va a ser una persona muy afortunada, pero al final eso no ocurre. En general lo que uno termina haciendo es que cada ciclo uno varía el algoritmo de aprendizaje o sus parámetros. Y también la cantidad y el tipo de ciclo. Entonces, el resto de la clase de hoy lo que vamos a ver son distintos heurísticas y trucos para variar el tipo de ciclos que uno usa.
Me empiezan a aparecer cuando corro el clasificador, me empiezan a aparecer, por ejemplo, un montón de números de validate que capaz validan cosas pero no decían validate en ningún lado. Uh-huh. Y eso entiendo que la evaluación va a decir que está mal. Uh-huh.
La pregunta es cómo qué hacemos cuando las etiquetas que estamos usando tienen ruido. Ahí hay distintas formas. Claro, cuatro, tres ruidos. Sí. La, una opción, por ejemplo, decir, voy a entrenar un sistema con alta precisión. Y lo voy a aplicar a los casos que están marcados como negativos, y voy a considerar los negativos como, en vez de negativos, desconocidos. Y en vez de entrenar el sistema con los priors reales, voy a entrenarlo de una manera uninformed prior. Lo voy a entrenar, tengo 7.000 casos positivos, voy a hacer, tomar 7.000 casos negativos al azar del millón. Entonces termino con un sistema que no tiene ningún tipo de información previa. Le encantan los válidos porque piensa que son muy comunes. En un sistema, si el clasificador te da una idea de confianza, en los resultados uno puede correr ese clasificador sobre los negativos y agregar casos en los cuales el sistema está muy conforme a los positivos. Y hacer ese proceso un par de veces en la medida que no se disparen los errores. Esta es una forma usual. La otra es contratar gente que entre y diga esto sí, esto no. Ahí es muy importante que el sistema que uno use tenga un modelo que sea lo suficientemente rígido para que esos errores en las etiquetas no lo maten. Digamos, por ejemplo, Decision Trees es bastante malo en función de errores. Si hay errores en los datos, en general pueden terminar con muy malos Decision Trees. La IBS es uno de los mejores sistemas para datos ruidosos, porque no le cree nada a nadie. En estos ciclos de aprendizaje, uno espera que el error decrezca a medida que uno va entendiendo mejor el problema y mejorando el algoritmo de aprendizaje, mejorando las features. Esto no es necesariamente el caso. Esto suele ser un proceso bastante ingrato. Hay que tomárselo con calma. Y en general, en mi experiencia, las features tienen mayor impacto que el algoritmo en sí. ¿Sí? O sea, como veíamos, entre 5 y un 10% en términos absolutos uno puede esperar según el algoritmo. O sea, si uno tiene 77 puede llegar a pasar a 87 cambiando el algoritmo. Pero para llegar al 95% hay que conseguir más datos o realmente encontrar un feature o una combinación de features que captura muy bien el problema.
Pues tiene que ver con el teorema del
me preguntaban también en la clase pasada cómo saber qué algoritmo es mejor para qué problema. Este tipo de cosas están muy relacionadas con el no-freelance en el sentido de son intuiciones y e inclusive según lo que hablando del no-freelance es posible que los humanos tengamos intuiciones que no sean correctas, que simplemente tenemos suerte y pensamos a posteriori que tenemos buenas intuiciones. Bueno, ¿cómo escribir features? ¿Sí? Uno puede empezar escribiendo cada feature por separado, del estilo, hay un sumar números enteros en el método y cosas así. Esto es bastante laborioso y bastante aburrido. Entonces lo que uno en general hace es considerar el problema en términos de feature template. Uno tiene un feature patrón que lo corre sobre los datos y genera un montón de features. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, este patrón toma una instrucción como get, field, etc. y genera tres features. Instrucción sola, get, field. ¿Sí? La instrucción más grande, get, field, bla, bla. Esto, como evento, es un evento muy raro. Sería muy raro que esta feature sea realmente muy útil a menos que aparezca. Y después alguna idea de abreviar el operando, como org simulator, y usar esto como feature.
¿Y cuál es el final de
este? Si el código se vuelve a buscar, cambiaría el FI, sí. No, pero lo que estás llamando acá, por ejemplo, son métodos de la librería estándar de Java, eso no le puede cambiar el nombre a los estados. Entonces, digamos, estos features templates tradicionales te van a generar montones de features que no te sirven. Entonces, la clave, y es una pregunta que me han hecho varias veces en el siglo pasado, era ¿cómo filtramos features? La idea entonces para filtrar features es tener un número que te dice que están buenas en el feature. Hay varios números que se pueden calcular. El primero es el estimador de maximum likelihood. Cuando vimos en iBay, uno puede simplemente pensar que está tratando de predecir la clase con esa función sola. ¿Sí? Y no hay prior. Bueno, estos conteos te van a decir que tan buenas las features. Otro es buscar la correlación, por ejemplo, con chi-square entre la feature y la clase objetiva. Otro número más sencillo todavía es simplemente cuántas veces la feature será positiva cuando es un cambio. O, si lo quieres hacer al revés, cuántas veces te genera false positive. Muchas veces, si las features son muy raras, simplemente el firing rate, cuántas veces está definida, ¿verdad? Te da una idea. Uno en general quiere saber features que son útiles, entonces que aparecen muy frecuentemente. Con eso uno tiene una idea de qué tan buena es un feature. Aún así, cuenta la cuestión de cómo nos quedamos con un conjunto de features suficientemente buenas. Tomar subconjuntos de cosas y hacer optimización sobre subconjuntos en picar, digamos. Terminas dos a la cantidad de elementos en tu espacio de búsqueda. Entonces, se suelen usar algoritmos más greedy, más glotones. Uno puede empezar con todas las pistas retirando las que no ayudan. Son inestables. O uno puede empezar de cero y ir agregando las que más ayudan. Es una construcción incremental. Y de vuelta, usamos este tipo de métricas para decidir cuál es la próxima que queremos usar. Pero estas son puede ser que dos features juntas, que por sí solas son malas, terminen siendo muy buenas, y eso no lo vas a ver en este tipo de procesos.
¿Con todo el conjunto de datos o lo harías con algún
sí, y no solo eso, sino que aparte de si lo haces con todo el conjunto de datos, estás haciendo un overfitting bastante
bueno. Sí.
Entonces, se suele tener un conjunto de desarrollo, es más chiquito simplemente para programar, uh-huh. Y después el conjunto más grande de datos para entrenar.
Cuando se pinta bien, lo tiras el conjunto más grande.
Entonces, y cuando uno está contento con el conjunto de programación, de desarrollo, pasa al conjunto más grande.
Se fruta de nuevo
y conviene tener un conjunto final de datos, por más que una cross-validation en el conjunto grande, para tener números que uno confíe si va a escribir un paper. Uh-huh. Que nunca vio, que nunca usó, porque si no puede haber algún tipo de contaminación a nivel personal, que uno ya tiene unas intuiciones de cómo es el conjunto de testeo. Que sobre todo afecta a nivel esto de ingeniería de
sistemas. Sería como guardar un set de datos para una validación final.
Exactamente. En el proyecto de Jopar, la parte de validación era tan importante que los datos los dividimos en pandas y estaban ocultos los datos. Y había gente que realmente quería acceder a estos datos ocultos. Era muy marcada lo bueno que era el sistema justo antes de que apareciera la próxima tanda de datos, por más que cada tanda tenía como 5.000 preguntas. Bueno, ahora vamos a ver entonces toda una serie de distintas heurísticas. ¿Qué hacemos cuando faltan valores? ¿Sí? Una opción es usar el promedio de los datos. Otro es usar la mediana, el valor más común. Una opción todavía más interesante es estimar usando el resto de los valores, en algún sentido escribir un clasificador que en vez de clasificar el atributo objetivo, la función objetivo, clasifica para esta columna que nosotros nos está faltando. No sabe, no contesta. digamos, en el censo, le preguntaron si está casado y dijo, no, no quiero decir.
Hay una columna que tenés un montón de datos que sí lo tienen, pero hay un set importante que no tiene tanto como
la columna. Tenemos algunas instancias que faltan ese valor determinado. Entonces, y esto en realidad es muy, muy común.
Dos instancias tienen todos los fichos.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, uno puede usar K-Nearest Neighbors, que lo que implica es, tenemos una métrica sobre espacio y distancia que nos dice que están parecidas son distancias las otras. Eso puede ser tan sencillo como tomar una distancia vectorial entre las distancias definidas como vectores. Entonces tomamos, por ejemplo, 5 instancias las más cercanas y estas instancias sí tienen definida la entrada que nos falta. Y con esta usamos el valor promedio de estas 5. Indujo la que nos falta. Esto por supuesto es muy costoso, pero... el impacto de estimar los valores faltantes de una buena manera es muy alto. Otra cuestión cuando uno usa estimación de valores faltantes es que conviene agregar fichos, slide fichos. Exactamente. Que te digan, bueno, en realidad este número de 5 que está ahí no es un 5 real, es un 5 estimado versus... y muchas veces hay correlación entre... La persona, los datos faltantes son, indican algo de toda esa distancia. Puede ser un muy buen predictor, simplemente el hecho de que ese dato faltaba. Bueno, eso fue lo que yo hice ahora con los datos del censo porque estaba apurado, simplemente le borré todos las instancias que tenían signos de interrogación. Digamos, tirar las instancias que no tienen. Pero el tema es que después en la práctica, si el problema de adquisición de datos genera instancias faltantes, vas a tener que aplicar tu modelo cuando hay instancias faltantes. ¿Sí? Y si tu modelo, si tu tabla relacional admite un valor null en algún lado y alguien le cargó el null, y de mañana alguien le va a cargar el null de vuelta y vas a tener que clasificar sobre ese null. Muchos algoritmos de aprendizaje funcionan mejor si los valores de las fichas de entrada tienen media 6 y dispersión 1. Es uno de los normalistas. Eso es tan sencillo como tomar todos los datos y normalizar esa columna. Pero en vez de simplemente normalizar la columna, es muchas veces conveniente mantener dos fichas, la versión original y la versión normalizada. ¿Por qué? Porque hay veces que el valor de aprendizaje puede tomar el valor absoluto como información relevante. O sea, si uno tiene un valor muy grande acá, a ver si simplemente está normalizado y no nos damos cuenta que era muy grande, eso ahí no pierde información.
¿Qué costo tiene agregar tanto lo de bandera como eso de normalizado o no?
Depende, la pregunta es ¿qué costo tiene agregar tantos fichos? Depende del algoritmo. Hay algoritmos que si vos agregas muchos fichos directamente explotan, mueren, no computan. En general uno agrega todos estos fichos y después usa estas técnicas de podado de fichos para quedarse con un conjunto más pequeño. Pero, por ejemplo, los fichos regreso no andan muy bien con muchas fichos. El máximo de entropy, que es otro un poco parecido a los fichos, andan muy muy bien con muchas fichos porque las fichos son todas binarias. Pero, por supuesto, como son binarias, si uno tiene una feature continua, la tiene que pasar a una serie de categorías discretas, y acá no, viene justamente el tema del binding. Binding es poner en tabs. Es la postura de discretización. Transformamos un valor numérico en una serie de valores categóricos. Por ejemplo, en el caso de los saltos relativos, como saltar si menor o igual 128 bytes hacia adelante, este 128, el 128, el 127, el 126, son todos números distintos, y eso es una gran variabilidad. En general, lo que nos interesa saber es simplemente si es un salto cercano, mediano o lejano. Para eso, estamos umbrales, estamos por decir, bueno, si es más de, si es menos de 256 es cercano, si entre 256 y 2048 es mediano y más de cercano. Ese tipo de umbrales uno puede calcular usando simplemente una distribución uniforme, decir, bueno, los rangos que he observado son de 0 a 2000, y vamos a dividirlo en 10 clases, 10 líneas. ¿Sí? O hay programas específicos para encontrar valores de umbrales más informativos. El que yo he usado es este, que se llama Python Environment for Bayesian Learning Level. Bastante complejo, se utiliza un concepto de umbrales dinámicos de forma tal de que la probabilidad de que cada bien tenga la misma cantidad de elementos sea maximizada. O sea, uno cuando dice quiero poner mis umbrales uniformes, en realidad no quiere que los umbrales sean de propio que la cantidad de elementos en cada bin sea uniforme. Y eso es lo que computa CDCR. Uno también puede simplemente hacer combinaciones aritméticas.
¿Sí?
Por supuesto, para hacer combinaciones aritméticas útiles, hay que pensar un poco en el dominio del problema y qué tipo de cosas tienen sentido dentro de eso. O sea, no quiere uno sumar peras con manzanas. Entonces, si tenemos un feature que es largo y ancho, entonces el área que es largo por ancho es posible que sea informativa. Hay técnicas, un área de investigación hoy en día es en realidad. Si uno tiene miles y miles de millones de instancias, tratar de agregar todas este tipo de combinaciones y tratar de aprender automáticamente cuáles son útiles.
Para los certificadores, no es como implícito pensar en área como funciona.
Es decir, la pregunta es, si tenés largo y ancho, el área no está implícita ya para el clasificador, depende del modelo. Hay clasificadores que te van a hacer esa multiplicación, una red neuronal que te la haría, y otros que no. La mayoría de los que hemos visto no la va a hacer. Fíjate que, por ejemplo, el Distinct Regression se hace una combinación lineal. O sea, tenés un coeficiente por el largo más un coeficiente por el ancho, pero no tenés los dos multiplicados juntos. La support vector machine con un kernel lineal como el que vimos sí que lo va a hacer. Si veías el tipo de explosión digamos que hace, claro, se empieza a multiplicarlo. Entonces, pero este tipo de combinaciones aritméticas pueden ser también no triviales, pueden involucrar un if, ¿sí? Lo importante es que sea algo computable a partir de las features iniciales. Feature Engineering es completamente ad hoc y queda a la creatividad de cada uno. Digamos, esta es la parte donde dentro del proceso de aprendizaje el profesional de aprendizaje automático pone su creatividad y su experiencia en el campo
para el programa particular.
Para el programa particular, digamos, este es el lugar donde uno programa. El algoritmo de aprendizaje automático en general está diseñado y estudiado por investigadores en aprendizaje automático. Uno puede tener una cierta idea, como profesional de aprendizaje automático, uno puede tener ciertas ideas de qué algoritmos pueden ser mejores para qué problemas o qué datos, y después tiene una gran casa de trucos para hacer ingeniería de trucos.
No publicar algo en Filtrop, por general.
La pregunta es si gente que trabaja, por ejemplo, en un dominio como procesamiento de imágenes, va a trabajar también en otro dominio como el reconocimiento de voz. Si estás trabajando en algoritmos, sí. Y por eso hay conjuntos de datos estandarizados. Uno puede decir, este algoritmo nuevo funciona con esta calidad en problemas de imágenes versus con esta calidad en speech.
Pero lo general es como que hay personas que están inmunes bien en cada campo, digamos, ¿no? Justamente por eso que hay que las fichas requieren conocimientos muy específicos y no se pueden mover muy fácilmente a predicciones financieras,
financieras. Sí, las inyecciones y el procesamiento de fichas son muy dependientes de cada dominio. Para hacer competencias entre algoritmos, lo que hace la gente es tener un conjunto de datos preprocesados y tener los vectores directamente listos para usar. En ese sentido, formatos como LARP son bastante útiles porque permiten que la gente intercambie problemas de clasificación fácilmente.
Saber mucho qué es lo que hay detrás.
¿Se acuerdan, por ejemplo, de las features que vimos al comienzo, SERP, que trabajan wavelets para hacer imágenes, y el centro, y el radio, digamos, son features bastante complejas, muy específicas? Hasta ahora siempre estamos hablando de que cada instancia estaba sola y hacíamos operaciones sobre esa instancia. Hay muchas veces uno resuelve el problema de clasificación, el problema general de aprendizaje automático, considerando un conjunto de instancias. Entonces el problema de uno es un conjunto de instancias que uno clasifica y después hace cosas sobre ese conjunto de instancias. Ejemplo más común es cuestiones que involucran RAM. Nosotros queremos rankear cosas usando clasificación automática. Uno suele entrenar un sistema que te dice, bueno, esta instancia es tan buena, y después uno las ordena por este coeficiente de bondad. En este caso, es muy útil empezar a generar fichas a partir de las comparaciones con las otras instancias dentro del mismo conjunto. Para un caso particular, en el sistema de Jotter utilizábamos, lo que estamos tratando de aprender es qué respuesta usar para responder una pregunta. Entonces teníamos 100 respuestas y eso le corríamos un clasificador a cada respuesta. Pero eso al final nos generaba un score y las ordenábamos por score y la más alta era la que se respondía. Sin embargo, hay mucha información latente en este conjunto. Es la comparación de una instancia determinada con el resto de las instancias en el conjunto. O sea, esta respuesta puede tener un valor muy un valor mediano en este feature, pero es el más alto, con una diferencia de un orden de magnitud con el resto de las respuestas en el conjunto. ¿Sí? O sea, por ejemplo, digamos que un feature es en los pasajes donde aparece una respuesta determinada, estoy preguntando, por ejemplo, cuál es la capital de Brasil, ¿sí? Entonces, en distintos lugares dice, bueno, la capital de Brasil es tal cosa, o viajamos a la capital de Brasil. Vemos un montón de oraciones donde aparecen palabras claves relacionadas. Y tenemos un feature que nos dice, bueno, el overlap entre esas palabras clave y la pregunta. Si las palabras son muy comunes, esta ficha nunca va a tener un valor alto. Porque uno descuenta por palabras comunes en general para este tipo de comparaciones. Entonces, por más que el valor no es tan alto de manera absoluta, para una instancia en particular, puede ser muy alto considerado en conjunto todas las respuestas que uno tiene. Entonces, lo que conviene hacer es, en vez de considerar la ficha sola, es considerar la distancia del valor medio a la ficha. Y vamos de vuelta, vemos que si tengo la feature que es overlap, ¿sí? Tengo overlap y después tengo el delta overlap, que dice, bueno, el overlap medio en todo este conjunto de respuestas es 0.001. Entonces esta feature a 0.1 tiene un delta altísimo, porque está muy lejos del valor medio. Esa información no sale de la instancia sola, sale de considerar el conjunto de instancias sobre el cual uno está corriendo la clasificación. De hecho, uno inclusive puede cambiar el problema completamente y en vez de hacer clasificación sobre instancias, hace clasificación sobre pares de instancias. Entonces la clase ya no es qué tan buena es esta respuesta, sino es esta respuesta mejor que esta otra. Paso a tener n instancias, a tener n cuadrados, y tiene un sistema que es más informado, porque está comparando dos cosas que son más fáciles de predecir. Un caso extremo de discretización es la linealización. Simplemente uno quiere transformar un feature que puede ser continua, puede ser categórica, a simplemente un flag, es decir, positivo o negativo, 0 o 1. Esto es porque muchos algoritmos pueden utilizar solo features binarios, pero muchas de estas cuestiones pasan con la idea de nosotros queremos aumentar la señal que está disponible para el algoritmo. O sea, es el estilo, date cuenta, miralo, está ahí. Si uno tiene, por ejemplo, el IAD, ejemplo, el comienzo que veíamos de invoke virtual con org.jpg, por ahí la señal realmente está en que uno está invocando a un método que está en el mismo paquete versus un método que es la librería estándar versus... Bueno, con suficientes datos el algoritmo de aprendizaje podría empezar a darse cuenta de que todas estas cosas son buenas y todas estas cosas son malas. Pero si uno reemplaza eso directamente con... está haciendo una invocación a la librería estándar, es como... aumenta mucho la calidad de la señal. El algoritmo no puede tomar un feature categórico, como teníamos recién, por ejemplo, estado civil, sí, una lista. Eso no lo puede reemplazar por 5 features todas binarias. Pero eso suena en algún sentido tratar de navegar alrededor de limitaciones particulares de un algoritmo de aprendizaje. Realmente el vector, y aparte se pone cuando se dispara la cantidad de features, y aparte eso se vuelve bastante complicado de que el algoritmo se cuenta que todas estas features trabajan a la vez.
Sí.
Pero esa es la forma estándar de representar palabras. O sea, pone tantas features como vocabulario tiene. Tenés 20.000 palabras conocidas, tenés 20.000 features. Y las features esas pueden ser binarias, es decir, y esta palabra no, o pueden ser numéricas, es decir, cuántas veces vi esta palabra. Por eso es que cuando uno en general trabaja con palabras, tiene que tener paciencia cuando entrena. Y te ahorrará una vez que trabaja con grandes tablas de probabilidad. Y bueno, no se va a ningún lado.